Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. La música nos saca las penas, nos calma cuando tenemos miedo y nos alegra aún más cuando estamos felices. La música nos sabe indignar para reclamar nuestros derechos, pero también nos da el coraje necesario para combatir. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene, hace la vida más placentera. WU Radio, tu radio siempre.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Programa número 22. Si piensan que la voz así es de hombre, no, soy yo, sigo siendo yo. Pero estuve todo el día ayer en los comicios durante casi 8, 9, 10 horas. De las 7 de la mañana a las 8, 11 horas estuve. Así que acá en la Argentina se desarrollaron las elecciones sin ningún problema. Y me tocó ser, elegí ser. Porque me podía haber ido a mi casa y elegí ser fiscal de mesa para contarle a mis nietos o a mis hijos la experiencia esa. Así que, bueno, estoy con vos y en el programa número 22. 22 son para, acá en la Argentina se relaciona con la lotería como de locos. Y hablando de locos lindos, trajimos muy buenos invitados hoy. Silencio, todavía no sabemos quiénes son los locos lindos. Nuestro colaborador de siempre, así el que está siempre en los eventos y demás, Abraham Col. ¿Cómo estás, Abraham?
Bien, muy bien.
Mira, si no abrazas el micrófono, por telepatía no llega la voz.
Es un placer estar contigo y acá con el amigo y de compartir un momentito agradable.
Ok.
Nutriéndome de las altas tecnologías.
No te noto muy feliz con lo que decís.
Bueno, estoy llorando.
Bien, este es el programa Negodocio, que todavía no encontramos el significado. Dice ahí por ahí algo de negocio, algo del CEO, que se necesitan dos para uno y el otro. Todavía no tengo ni idea qué es, pero lo llamamos negocio por algo que pasó en algún momento, que en algún momento de la vida lo escucharemos. Está Sergio Richetti, que es un experto en telecomunicaciones. Hemos compartido un nivel académico en una universidad muy importante, que es la Universidad de la Policía Federal en su momento. Era, bueno, uno de los líderes que la parte académica de lo que es en ingeniería de telecomunicaciones, cuando estaba en ingeniería de comunicaciones en el IUPFA. Ahora me parece que ya está cerrada. Espero que se rehabilite dentro de poco. Sergio, bienvenido.
Gracias, Oscar. Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Por favor. Bueno, el tema de hoy es data center. Tenemos un par de invitados. Espero que toda la logística técnica y demás nos salga bien, porque tenemos Skype por un lado, llamada de teléfono por el otro. Así que le voy a decir, a medida que aparezcan virtualmente, los voy a ir presentando. Sergio, hablábamos algo de lo que es, ¿cuál fue tu experiencia en lo que es el armado de data center? Vos tuviste responsabilidad a nivel regional. O sea, como de alguna manera mamaste los problemas y las virtudes de cada uno de los países, al menos tres.
Sí, a mí me tocó, digamos, distintas webs de la tecnología. Hace años comencé con un clásico data center en una oficina porteña con mainframes y demás, que fueron evolucionando según fue cambiando el paradigma.
¿Qué, te acordás de qué línea de mainframe?
Sistema 34, sistema 36.
Okay.
Y en el AS400, en ese momento, una empresa importante de pollos nacional, sí, empezó a cambiar por Xenix.
Mirá.
Estamos hablando de arquitecturas de hace
bastante cerrada, digamos, ¿no?
Del siglo pasado.
Bastante cerrada.
Pero bueno, la tendencia en su momento era que cada empresa tenía su centro de cómputo y que básicamente todo el mundo ponía sus fierros. Después vino el cliente servidor, donde empezó la tendencia en que algunos colocation, que era el lugar donde llevabas tus servidores, pero bueno, los vaivenes de la Argentina en su momento generaron que no fueran 100% utilizables y como negocio. Entonces, vuelta todo el mundo a tener su propio data center. Podías en algún momento, como los equipos eran muy caros, hacer algún convenio con alguna empresa amiga y prestarse servicios en caso de caída.
Allá tipo, en esa época, ¿qué estamos aquí? ¿Qué año estaba hablando? ¿80? ¿80? ¿90?
84, 85.
O sea, ya el servicio, el prestar un servicio ya existía el concepto.
Por lo general en el centro, como las empresas estaban al cruce de calle o estaban en edificio por medio y los equipos eran mainframe y eran caros, un 34, un 36 o un 400, buscabas las empresas más cerca y literalmente tirabas un cable,
claro,
y tomabas tiempo de CPU cuando por algún motivo estabas abajo. Claro. Esos fueron los primeros servicios de nube.
Claro, pero en 80 y pico no estaba el concepto fuerte de lo que es la contingencia.
No, todavía no era un concepto fuerte de contingencia, aunque IBM ya empezaba con sus...
Sí, te preguntaba eso porque generalmente uno cuando busca un data center remoto, a veces uno de los primeros pensares, digamos, por cumplir normativas, sobre todo la de la industria bancaria, es che, tener un centro de cómputo alternativo por si pasa algo, alguna de las... elemento de riesgo que puede suceder, ¿no?
Acordate que en 1985, 86, 87 tu máxima velocidad de transmisión eran 19.200 baudios. Con las líneas que tenías que pedir que te la pincharan, llamabas a Central Ombú para que te levantara la línea. Estamos hablando de cosas que si hay chicos que escuchan no van a tener mucha
idea. Bueno, casualmente otra vez hablamos de un tema de innovación. Como que en su momento había existido un montón de proyectos relacionados con lo que era parecido a YouTube, pero no fueron poderosos y no llegó a tanto la gente por la velocidad de subida y bajada que había básicamente, ¿no? Y no estaba tan expandido lo que era Internet. Como un concepto yo por ahí originalmente ya existía y por estas velocidades obviamente irrisorias a ese momento, ¿no?
No nos vayamos tan lejos, acordate en los primeros años cuando nos tocó trabajar en la carrera que queríamos hacer una universidad virtual,
sí,
y teníamos la limitación que Internet no nos permitía, sí, ni siquiera que hicieran download del video.
Claro.
Digamos, si no estamos hace tantos años. Pero volviendo un poco atrás, en esa época empezaba el concepto de quiero tener un lugar de recovery y los primeros pilotos que se hicieron eran en data centers que eran de IBM, que eran de HP, que eran de Burroughs, en los cuales vos tenías una línea de comunicación directa, un circuito permanente.
Claro.
En eso vos descargabas tus réplicas y cuando había una contingencia tenías que ir a trabajar ahí, no tenías chance de acceder a lo remoto.
¿Te quieres una pregunta? Sí, Abraham. ¿Quieres una pregunta?
Quiero hacer una aclaración de acuerdo a Sergio. Nosotros comprobamos en MAPIX 34, COPIX 38, estos fueron los primeros data centers que hubo en destilerías de YPF. Yo estuve trabajando ahí y evidentemente es cierto.
¿Año?
El año 1986-87. El data center se fundó antes. Y después vino el plan de contingencia en la sede central, en Diagonal Norte 777, que después vino un equipo francés, instaló el data center ya más organizado, pero años posteriores. En ese momento no existía internet, no había nada. Entonces había medios de comunicación como, qué sé yo, era muy lento la cosa. Era internamente de la destilería. Y después se mandaban los discos directamente a la sede central y en sede central se trabajaba.
Claro, por ahí
esos fueron precursores, IBM, y como decía acá, yo corroboro esto, IBM, HP. Pero la primera empresa que dio el puntapié inicial en Argentina hacía empresas grandes como el caso de YPF, de acá del Estado y otros tantas grandes, Hierro Patagónico y Pasam.
Sí, también, pero la industria bancaria estoy segurísimo.
Y bancaria también. Sí, pero te digo, la velocidad era muy lenta.
Ahora, en ese momento, cuando era un impedimento de la velocidad, convenía más backupear y llevarlo, digamos, con una moto, por decirlo algo.
A ver, en aquella época, acordate que eran lenguajes intérpretes, estamos hablando de RPG o COBOL. Ah. Y lo que vos llevabas básicamente era tu fuente o tu compilado que si bien entraba en un par de disquetes de 8 pulgadas,
claro,
o en una cinta, te servía. El problema era la cantidad de tiempo que necesitabas para restaurar los datos.
Claro.
Porque el volumen podía ser grande, pero los medios magnéticos no tenían tanta capacidad. Entonces quizás era infinita la cantidad de cintas. Si no lo preveías y tenías un esquema de backup y de restore, como los clásicos que conocemos, era muy difícil levantar otro centro de datos.
En algunos de tus proyectos, cuando tuviste que decidir y exponer las razones por las cuales tendrías que o centralizar un servicio data center o no tener su propio data center cada país, o de alguna manera, ¿qué te acuerdas de eso?
Estamos hablando
ya hace pasando
unos cuantos, ya no tantos años, estamos hablando año 2008, 2009, donde ya la tecnología te permitía, sea con líneas de frame o sea con líneas MPLS, poder tener acceso remoto. Básicamente lo que apalancaba la idea era que tenías data centers de distintos países donde estabas replicando información, donde quizás estaba replicado, no por réplica, sino que estaba duplicado el sistema, porque un Chile tenía su sistema, una Argentina tenía su sistema, un Brasil tenía su sistema, un Uruguay tenía su sistema, y era todo el mismo sistema.
O sea, en los mismos sistemas con datos propios de cada país.
Con datos propios de cada país, porque en su momento la tecnología, tanto a nivel de fierros como a nivel de telecomunicaciones, no te permitía trabajar holgadamente. Ahí vienen las centralizaciones.
Claro.
Cuando empieza la centralización, empieza el concepto de data center virtual y empieza todo lo que es la centralización de servicios.
¿Tuviste experiencia con la virtualización? Así estamos para llamarlo a Luis, a ver si podemos conectarnos.
Sí, básicamente a partir de las primeras versiones de algún producto comercial como es VMware o sobre equipos que eran Unix con otra marca de virtualizador.
Sí. Después, haceme acordar que al final te quiero hacer una pregunta, o por lo menos para que vayas pensando, ¿cómo es este cambio de paradigma, lo que es Software Defined Network? ¿Y cómo puede llegar a cambiar las telecomunicaciones? Yo sé que es un desafío complicado esto, medio raro, pero para dejarlo picando nomás, porque es algo que venimos, es algo que va a venir dentro de, creo que un mes, todos los meses, o sea, en el último programa de cada mes tocamos el tema de innovación tecnológica y punto de vista de tecnología. Operator, ¿podemos tener sonido del Skype? A ver, Luis, ¿me escuchás?
Hola Oscar, ¿cómo estás?
Perfecto, te escucho como si estuvieras acá al lado mío. Luis Cabrera es un gran amigo. Tú compartimos, digamos, historias laborales cuando estuvimos en un gran banco que me dio mucha experiencia, que es ING Bank. Así que con Luis hemos compartido no solo viajes a Boca Ratón, a Amsterdam. Hoy tiene que ser un encuentro virtual, Luis. No es como en esa época.
Un gusto saludarte a vos y a tu panelista.
Perfecto, gracias Luis. Bueno, Luis es, bueno, sí, en Paraguay. Estábamos hablando de lo que son los data centers. ¿Cuál es tu impresión en lo que es el concepto de data center y servicio de data center en Paraguay?
Por regulaciones, solamente los bancos y financieras están haciendo hincapié o le prestan atención a eso.
Okay.
No parte tanto de una iniciativa propia de la organización, digamos, a no ser que se les presente ya un incidente y donde quieran resolver después de a fondo. Es muy reactivo el mercado antes que preventivo.
¿Reactivo a frente a qué? ¿A una necesidad?
Exactamente, ante la necesidad. Pasa con frecuencia de que aquel informático no sabe comunicar bien a los ejecutivos de esa necesidad, o bien el ejecutivo que no sabe captar las necesidades tecnológicas. Y hay un puente roto ahí donde falta mejor comunicación.
O sea que ahí, los gerentes de sistemas seguimos apoyándonos en la parte más que controlamos un poquito más que la parte técnica, y voy a decir que no llegamos a vender el concepto de un data center fuera de la empresa, o no te entendí bien.
Depende qué escuelas haya tenido.
Ah, okay.
Como al empezar decía, nosotros venimos a una universidad, a una escuela profesional que se llama ING,
claro,
que teníamos un marco de trabajo bien estructurado, bien definido. Cuando ibas al CEO con una propuesta, el CEO te escuchaba, te daba prioridad a tu presupuesto y te hacía partícipe del board.
Claro.
Y eso se ve solamente en Paraguay, en las grandes compañías, donde existe un Word, donde existe un comité de Haití, donde se trabaja muy de cerca con el negocio.
Claro, claro.
Entonces hay un ida y vuelta, hay un feedback constante entre la parte comercial y la parte tecnológica, donde se complementan mutuamente.
Luis, ¿qué tanto te ayudó el MBA que hiciste en esto?
El MBA me ayudó mucho a poder entender perspectiva. Justamente, wow, decía cuando participaba en unas clases y cuando veía a Haití como que era un plomero más que solamente llevaba agua, cañería de agua, wow.
Muy, muy visual lo tuyo, Luis.
Y dije, wow, qué catastrófico esto.
Ok, y vos te acá Sergio te quieres preguntar algo, me parece.
Luis, Sergio te saluda, buenas tardes.
¿Cómo?
Sergio te saluda.
Sergio te está saludando, Luis. Tengo una preguntita. En Paraguay no está desarrollándose la industria de la venta de los espacios de los data centers. No ha llegado alguna iniciativa regional como que lo estén promoviendo o vendiendo como servicio.
No sé si conoces la firma Tigo o la marca Tigo.
Sí, sí.
Bueno, Tigo es el que empezó hace 1 o 2 años a ofrecer ese servicio de data center con conexiones para sus usuarios. Pero en forma privada existen otras firmas que empezaron desde el año 2005 aproximadamente a ofrecer, pero solamente para bancos. Solamente para gente que tiene requerimientos de casa matriz.
Ok.
Yo lo que te puedo contar es la experiencia a nivel de Argentina. En los últimos 2 o 3 años fue casi una migración masiva por los problemas conocidos de los cortes de luz. No sé cómo viene ese tipo de razones que acá pegaron fuertemente en los staff de las empresas, dándose cuenta que tenían un riesgo grande con la falta de luz.
Claro. Acá se cortaba mucho por problemas de falta de electricidad, entonces muchas de las empresas adoptaron, como primera medida, el grupo de electrógenos, pero después optaron también de tener un centro alternativo por si esto perduraba. Ahí en Paraguay, ¿cómo es el tema de la energía y la respuesta frente al uso del data center?
Y la parte del servicio eléctrico es muy estable por de pronto. Por de pronto digo porque solamente en ciertos sectores es que se siente eso. Y en mi experiencia es de que cuando hay cortes nosotros teníamos generadores, sea un banco o ahora estoy en una industria, en una papelera, en un grupo de papelera donde hacemos todo el ciclo completo de reciclado de papeles. Y como tenemos nuestra casa matriz está en Alemania, tenemos las mejores prácticas que las aplicamos allá también. Y entonces tenemos generadores, tenemos UPS de primer nivel, todo. O sea, mi data center está al nivel de los top 5 bancos del país.
Luis, ¿certificaste TIAR en algún número o simplemente esto tu metodología de trabajo y demás?
Todo metodología de trabajo nada más.
Okay.
Mejor hacer la práctica que estar certificado.
Acá Abraham te quiere hacer una pregunta.
Estimado Luis, buenas tardes. Mi nombre es Abraham Cole. Yo quería saber si, aparte del sistema financiero, sistema bancario, ya que tiene mucho auge el asunto de logística a través de ríos, a través de barcazas con destino al Mercosur y hacia afuera, ¿se aplican los data centers a la parte de logística?
¿Cómo la parte de logística, bro?
La parte de logística de transporte de mercadería por barcaza, las empresas.
Hola, Abraham. Primeramente, conozco muy poco de la parte logística, pero hasta donde sé, la parte logística lo maneja prioritariamente las líneas internacionales y las empresas internacionales tienen cubiertas todas esas necesidades, entiendo yo.
Para la parte de logística en sí. Acá porque muchos hay algunos data centers que proveen servicio de trazabilidad de alguna manera, por ejemplo, DHL o Correo Argentino y demás, Y de hecho hay algunas laboratorios y demás que tienen incorporado el tema de trazabilidad de y seguimiento de elementos. Eso es uno de los primeros servicios que salió de alguna manera fuera del data center, usándolo, digamos, con lo que sea toda la que sea plataforma web de alguna manera, para hacer un servicio extra. No sé si es tu caso, porque en la papelera, digamos, no sé si hacen trazabilidad en sí.
No hacemos no. Trazabilidad con respecto a la mercadería, ¿no?
Correcto. Luis, todo lo que es la parte de virtualización de data center, ¿cómo está medio esto? Habíamos hablado acá de la parte de VMware, de virtualización, todavía no expandimos un poquito esto, pero ¿cuál es tu experiencia y cuál es tu mirada de lo que son la virtualización a nivel Paraguay?
Y vamos otra vez por nicho. A nivel de las mejores prácticas, las que tienen sucursales o casa matriz fuera del país, aplican mucho lo que es virtualización. En mi caso, yo tengo 100% virtualizado. Y lo mismo pasa en el mercado, digamos. Aquel que tiene contacto así internacional normalmente tiene. No conozco empresas paraguayas que tengan virtualizadas, no sé, que sea de gran porte, que están facturando más de 50 o 100 millones al año.
Okay, Luis, ¿y no lo ves como un que tenga beneficios de ahorro o beneficios puntuales la virtualización? Porque acá se habla mucho de aprovechar los fierros para que se aprovechen al 100%, entre comillas, ¿no? Al 90% del almacenamiento, el procesamiento y demás. Acá se lo ve como una especie de ahorro. Y aparte se lo ve como una especie de paso previo para llevarlo a la nube. Es decir, una vez que virtualizás, no importa si virtualizás en tu data center o si virtualizás afuera. Y ahí, Sergio, también dame tu...
Sí, también es parte del green compute.
Del green compute.
Del reducir la emisión de carbono, de condensar y consolidar en menor cantidad de equipos. Y sí, fue el primer paso para que después pudieses elegir en dónde llevabas esa imagen virtual.
Okay. Sergio, Luis, ¿y cuál es tus bastiones cuando a la hora de virtualizar? ¿Tiene alguno algo o solamente para aprovechar el hardware? ¿Cómo lo ves?
No, para mí alta disponibilidad es mucho más fácil también hacerlo en un entorno virtualizado. Tengo mis planes de recuperación en caso de desastre, donde tengo una planta, mi fábrica, tengo en Villeta, y la oficina central administrativa, que es otra fábrica, la tengo en Luque. Son ciudades aledañas a Asunción. Estoy como a... En Luque estoy como a 15 kilómetros de Asunción, y en Villeta estoy como a 35 kilómetros. Okay. Y entre una planta y otro están distantes, y los dos cumplen todo lo que es requerido un data center crítico.
Okay. ¿Puedes quedarte en línea? Porque así quiero participarlo también en este concepto a Carlos Bogado. Estamos en línea con Carlos. Carlos, ¿me escuchás? Hola, Carlos, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfecto.
¡Qué grande! ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, acá con bastante trabajo y leyendo un poco las noticias después de las elecciones.
¡Oh! Yo estuve ahí, ¿eh? Yo estuve ahí, te juro que estuve ahí. Bueno, te cuento que estamos con Luis desde Paraguay y con Sergio acá en piso junto con Abraham también. Estamos con el tema de virtualización. Empezamos un poquito de atrás para adelante, lo que habíamos hablado por ahí previamente. ¿Cómo ves? Estamos focalizando en el tema de data center, ¿no? Vos tenés experiencia en varios organismos. Ahora estás en una línea de, ¿cómo se le llama? La línea de retail, podríamos decir.
Exactamente, retail. Oscar, antes que arranque, te quería pedir un favor, si me podés subir un poquito el retorno, porque no te estoy escuchando bien.
Ok, ahí te van a subir el retorno. Yo sigo hablando para a ver si escuchás, y vos me decís ok. Hola, hola.
Hola, hola.
¿Perfecto?
No.
El operador.
O sea, te escucho, pero muy bajo, Oscar.
Te hablo más fuerte.
Ahí está, perfecto.
Ah, entonces te hablo así, con voz de hombre. Es que no, me cuesta, Carlos.
Escúchame, sí, a las dos preguntas, digamos. Sí, es el sector de retail donde estoy ahora nuevamente. Mira, casualmente un poco estábamos en esa temática aquí donde estoy trabajando hace dos meses. Yo creo que en lo que es decisión de data center hay como dos momentos, ¿no? Hay como un momento lógico, que yo llamo, que es el momento en el cual está la decisión, digamos, ¿no? Donde intervienen muchas preguntas, donde intervienen muchas dudas también del lado del negocio. Nosotros tenemos ese lenguaje medio particular y especial que hace que mucha gente de negocio no nos entienda. Creo que paulatinamente ha ido cambiando en el tiempo, pero todavía queda eso. Entonces es como que, bueno, el motivo por el cual tenemos que ir hacia un data center puede ser por un motivo de negocio, digamos, donde la decisión en ese caso obviamente es mucho más simple. Me ha tocado vivir situaciones de ese estilo en algún otro retail donde he estado, donde fue una decisión corporativa, lo cual, digamos, facilitó todo eso. Y otro motivo, que es obviamente el motivo técnico, motivo de cuál del lado de un CIO plantea esto como una necesidad por, bueno, múltiples motivos, pero básicamente es la compañía ha llegado a un lugar, a un tamaño que implica tener determinados cuidados que antes estaban, pero que de alguna manera se paleaban.
A ver, definí paliar. ¿Qué es paliar?
No te escucho,
Carlos. Paliar, ¿qué es paliar?
Y paliar es decir, bueno, a ver, no tengo un FM200 en el caso de un inconveniente de incendio en el data center. Bueno, tengo un matafuego bien grande o dos, digamos, ¿no? A eso yo le llamo paliar. Es decir, no tengo lo que creo que debería, pero tengo alguna alternativa que me permite seguir. En este caso, digamos, es no tengo quizás el data center que quisiera tener, con el tamaño, con las capacidades, con los niveles de seguridad, etcétera, pero lo que tengo me permite vivir.
Claro.
Hasta un momento en el cual yo digo, bien, si esto se pone en riesgo, la problemática es mucho mayor. Y creo que, digamos, ese disparador, no sé si hay algo que lo genere en particular, o deben ser varios algo, pero yo lo asocio mucho al tamaño de compañía. Yo digo siempre que cuando las compañías se te pueden seguir operando a pesar de los sistemas, estábamos todos bien, y en un momento digo, bueno, ¿qué me pasa a mí si me aterriza un servidor del sistema principal y se para toda la compañía? Y yo sé que no hay manera de que esa compañía continúe operando tal cual lo venía haciendo.
Okay. Ahora, sinceramente, el concepto de usar solamente matafuegos, todo lo que sea automático, sin un FM200, no tendría sentido, digamos, porque el tema es un dispositivo automático de censar y ejecutar, es para cuando vos no estás, digamos, básicamente, ¿no?
Sí, a ver, Oscar, de vuelta, te pido mil disculpas, pero no te escucho nada de lo que me decís, te escucho muy allá del fondo de todo.
Muy allá, no, te lo repito. Digo, cuando no tenés un sistema automático para lo que es la seguridad del data center, no te alcanzaría un matafuego. Es una acción preventiva, pero cuando estás in situ. Cuando no estás in situ, no te alcanza.
Exactamente. Ahora, digamos, lo tiré el ejemplo del matafuego como un elemento más, digamos, claro, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho, sobre todo con compañías en las cuales se requiere un nivel de availability que, digamos, que ya sabes que tu data center local o el que puedas tener o centro de datos o cómputos o como les quieras llamar, ya sabes que no puede contar con esas capacidades. Y se toca y se roza mucho con lo que hoy es el tema de cloud desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que el cloud, independientemente de dónde se encuentre ubicado, ha venido a darle batalla al data center físico que hoy los operadores de mercado pueden llegar a ofrecer.
Me gustó ese pie, me gustó ese pie que estás dando, ¿eh? A ver, dame tu visión de cloud y me gustaría que si lo puede contestar Luis después, que termines vos y Sergio.
Y a mí me está pasando que yo me estoy cuestionando, Oscar, justamente, es decir, necesito tener un equipo con un equipo de gente dedicado atendiendo, performance, demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que yo necesito es procesamiento. Es como una, no es fácil de responder, obviamente, pero yo me lo estoy preguntando cada vez más seguido. Antes yo era de la idea, y vos lo sabes bien, porque lo hemos hablado inclusive, yo estando en gobierno, donde el cloud era como, no una mala palabra, pero ponemos en cloud cosas muy simples y sencillas, digamos. Yo acá me lo estoy preguntando cada vez más fuerte. Y el cloud viene a competir con el data center, porque lo que me provee a mí es una capacidad de procesamiento.
Claro, la capacidad de procesamiento con los recursos entrenados, ¿no?
Que sería un paso más allá todavía. O sea, no solamente disponibilizo equipamiento, capacidad de procesamiento, sino aplicaciones de uso del negocio directamente.
Ok. Déjame que le doy un cachitín la palabra a Sergio, que estaba pensando ahí, mirando hacia arriba como pensando. Sergio, ¿vos qué opinás sobre el tema del cloud en la Argentina?
Sí. El tema del cloud para la Argentina vino a dar una solución que era propia de Argentina. Estamos hablando de un tema, básicamente, electricidad, refrigeración, parte de los servicios del cloud en lo que básicamente es hardware y todo lo que es el management de los equipos, es una solución y te evita tener vos todo el staff de gente para mantener la availability del equipo. Lo que todavía no seguís pudiendo tercerizar por ahora son cuando vos tenés aplicaciones propietarias, pero la primera parte del cloud para poder hostear el sistema operativo y demás es una de las muy buenas soluciones que hoy por hoy la mayor parte de los CIOs está adoptando por un tema de seguridad.
Un tema de seguridad.
Exacto.
Luis, ¿me escuchás? ¿Cuál es tu visión del cloud en Paraguay?
Corporativamente lo empezamos ya a hablar y analizar, y por de pronto nuestras inversiones son muy recientes, ¿verdad? En todo nuestro data center. Entonces, por de pronto no iríamos todavía hacia ahí, pero sí empezamos ya una antesala de eso, que yo lo considero un cloud privado, que es, estamos procesando ahora mismo. Nuestro sistema SAP está en nuestra casa matriz en Mayen, en Alemania. Y ahí estamos haciendo ese proceso actualmente. Pero de todas maneras, en Alemania ya fuimos a revisar proveedores de cloud. Y esos proveedores de cloud, es uno de ellos, el más importante que nos pareció fue British Telecom. Y fuimos a ver la inauguración la apertura de un nuevo cloud, el data center, digamos, que es un edificio gigantesco de varios pisos, muy bueno, en Frankfurt. Y ese data center, por ejemplo, que está montado en Frankfurt, tiene replicaciones en países como en Brasil. Y entonces yo creo que con el análisis concluimos de que eso va a ser un futuro para nosotros de 5 a 10 años que estaríamos yendo hacia ahí.
Okay. Luis, ¿y cuáles son tus principales preocupaciones en este paso, en este primer paso frente al cloud? Seguridad, SLA, contrato, que te respondan, no tengo ni idea. ¿Cuál fue tu primera preocupación a la hora de armar estos primeros pasos que estás transitando?
Y el único miedo que yo veo es, por ejemplo, si tenés todos tus datos en ese cloud, esa compañía tenga siempre el factor humano. El procedimiento puede ser perfecto, la tecnología puede ser perfecta, la más segura, pero siempre el factor humano es el talón de Aquiles. ¿Qué pasa si una empresa, un funcionario desleal de British Telecom te saca una copia y te vende a la competencia tu fórmula de hacer, por ejemplo, un super papel, por decir algo, o te saca la lista de los mejores? Si sos un banco, te saca o te roba la información de tus principales clientes, por dar ejemplo, o por decir algo.
Ok.
Sí, se presupone que uno en el cloud lo que está pidiendo como servicio es el sistema operativo y la virtualización del equipo. La aplicación y la seguridad de la aplicación debería correr en manos de la compañía que está llevando los datos, y de seguro hay que hacer todo un estudio de ver de qué manera se ponen los datos. Muchas empresas están optando hoy por hoy por encriptar esa información.
Como medida de seguridad.
Claro. También, tomando el concepto del cloud privado, muchas empresas lo que hacen es tener data centers distribuidos en algunos lugares del mundo, contratados a empresas de primera línea, sobre todo data centers de nivel 3, y tener ahí equipos en housing o en hosting y tener sus sistemas replicados con un vendor que hace todo el management, pero todo lo que es el soporte de la aplicación en lo que es la seguridad y parametrización es de la propia compañía.
Okay. Carlos, quiero volver a vos. El tema de si era difícil vender un data center, peor va a ser vender algo intangible como algo en la nube. ¿Cómo salís a vender algo o tu relación con el CEO en este sentido? ¿Me escuchaste?
Sí, sí, te escuché perfecto, Oscar. A ver, el approach que yo sigo en particular es mi estrategia, mi receta es venderle la idea desde un lado de impacto numérico al negocio. Generalmente nuestros CEOs, CEO, como le queramos llamar en inglés, el aspecto fundamental y más importante que manejan son los números. Y trato de llevar el impacto positivo o negativo que podría tener la implementación o puesta en marcha de un data center remoto o una estrategia de cloud a partir de eso. Y yo suelo usar una forma que quizá no es la más elegante, pero a mí me sirve mucho, y es ir, como yo llamo, por la negativa. Y por la negativa es plantear el esquema, ¿qué pasa si? Y trato de ponerle en esas líneas de puntos lo negativo y ponerse los números. Y es la manera, creo, que más impacto genera, es la manera que más fácilmente se aprecia y se tiene en cuenta. Después vendrá una discusión posterior, si eso, económica, financieramente hablando, con la empresa, con los números de la empresa, es viable, no es viable, es corto plazo, largo plazo. Pero creo que esa es la forma de abrir el juego a la discusión. Porque si no, nos cuesta mucho que la gente del negocio entienda desde nuestra necesidad de IT el porqué de llevar adelante una estrategia de ese estilo. Ese es el esquema que a mí me sirve muchísimo.
Sí, sí. Carlos, cuando vos decís el sí pasa tal cosa, son circunstancias o temas de relacionados con el miedo, no por miedo, por el programa, digamos, pero circunstancias de riesgo posible de la empresa.
Exactamente, son circunstancias de riesgo, es decir, valorizarlo desde el punto de vista del impacto que implicaría no tener determinada cosa. No tener, en este caso, el sistema de punto de venta disponible en los horarios que debería estar disponible todo el tiempo arriba. Es decir, plantear un escenario, inclusive soy conservador en eso, y muchas veces, me pasó hace poco, estamos viendo internamente justamente una estrategia de desarrollar un sistema, y yo lo planteé desde el lado de no usabilidad, y digo, supongamos que tengo una sola persona que maneja el sistema en cada una de las sucursales y no puede operar, no puede trabajar por el hecho de no tenerlo. O dejando de lado el valor del negocio que eso aporta, digo, suponete que eso ocurre. Tengo dos horas de una persona con el brazo cruzado en la sucursal sin hacer nada. Eso me cuesta tanta plata. Simplemente sin decir el valor que aporta eso, ¿no? Entonces, siempre en ese esquema voy con algún business case de respaldo, siempre.
Carlos, quiero hacer una pregunta, porque hablas muchos temas de negocio. ¿Vos hiciste algún posgrado o cómo lo aprendiste en la vida? ¿Cómo fue?
Sí, este negocio en particular, el de retail, a mí me fascina y he hecho varios cursos de posgrado y posgrado en varias universidades y en general mi perfil, Oscar, es más. Y obviamente son CIO y conozco el resto de la tecnología, pero yo soy muy fuerte en mi perfil funcional.
Okay.
Y bueno, considero eso humildemente. Y bueno, trato de ponerme siempre desde ese lado. Creo que es la forma que un CIO debería pararse para ser efectivo, para ser eficiente y para aportarle valor al negocio. Pero creo que no hay otra forma de hacerlo, ¿eh?
Okay. Carlos, quería despedirte porque sé que estás por presentar dentro de 5 minutos algo ahí adentro de tu empresa, así que te voy a mandar un fuerte abrazo virtual, digamos, y gracias por estos minutos y seguramente te voy a convocar, si vos podés, en otro encuentro.
Ningún problema, todo lo contrario, Oscar, un placer. Y bueno, muchísimas gracias por la convocatoria.
Gracias, un abrazo, gracias, Carlos.
Sergio, ¿cómo es tu relación con el CEO o los CEOs que tuviste?
Una excelente relación, digamos, éramos un equipo de trabajo. Ellos tenían la misión de liderar hacia el negocio, a veces más el tema financiero, y mi rol básicamente era llevar la estrategia de la parte de tecnología y era su backup.
Acá Carlos decía, como para compararlo también con, después se lo vamos a preguntar a Luis, esto de... ¿Hay que poner sobre la mesa indicadores financieros, económicos y demás, o solamente operativo porque es lo que es nuestra responsabilidad como gerente de sistemas?
La verdad, eso da para otro día, hacerlo largo.
Claro.
Pero acordate que hace muchos años la gente que trabajaba en sistemas o las cabezas de sistemas, los CEOs no eran de sistemas, eran claro. contadores.
Claro.
Una vez, allá hace tiempo, empezó a surgir la idea de que la tecnología se mezclara un poco más con la parte de negocio, y ahí empezamos a tener otros roles y otros cargos. Pero como decía hace un rato, y tiene razón en lo del business case, yo siempre que iba a pedir dinero hacía un business case y decía el por qué lo necesitaba y iba con una propuesta.
¿Y qué incluías? ¿Te acordás? Cash flow, proyecciones, ahorro de casos, reducción de TCO, análisis de riesgo, no sé, estoy tirando elementos, ¿no? En
general. Dependiendo del grado de inversión que necesitaba, lo tenía que contrarrestar contra un gasto y generar una productividad.
Claro.
Digamos, yo tenía que, sin pasarme de los números que había proyectado para el año, tratar de buscarle el lugar donde ponía algo y donde sacaba el otro, o sea, cuál era la contrapartida. En algunas ocasiones uno puede hacer eso, en otras, lamentablemente, es requerida la inversión porque es la única forma de darle una ventaja competitiva o darle un valor agregado. De todos modos, uno tiene que ir con una idea en firme, porque uno pasa el primer filtro, que es quizás su CEO, o lo que ocurre generalmente es que vayas con el CEO y vos tengas que hablar al staff.
Claro.
Entonces ahí es donde tenés que plantear un business case que ya no está en el lenguaje de sistema, sino que está más en el lenguaje coloquial para que te entiendan.
Claro. Igualmente a mí me da la sensación, solamente una impresión, de que ya es costoso vender una proyección de por qué comprar los hardware cada 3 años o ampliar los anchos de banda de las telecomunicaciones cada 3 años o lo que fuera, y venderle lo mismo pero ahora en la nube, un servicio virtualizado que en realidad no va a tener nada físico, porque cuando uno compra algo físico para el datacenter propio, activa elementos de alguna manera, activa un switch, activa algo, y de alguna manera hay un activo que compró. Lo otro es exclusivamente servicios.
Ok, pero ahí es donde quizás tenés que jugar con algunos partners dentro de la empresa, y te sirve la gente de ventas y te sirve a veces la gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Argentina, dado el fenómeno de la no importación o el fenómeno del problema eléctrico, una solución que era un buen argumento de venta era la facilidad de que la gente trabajara en su casa.
Claro, claro.
Entonces, la gente podía trabajar de forma ubicua porque los sistemas estaban conectados vía internet en la nube, no dependía de que tus oficinas estuviesen abiertas, entonces ya te empezaba a dar otro argumento de venta. También, y no nos podemos olvidar, que cuando traes a la gente de recursos humanos a la mesa, bajo el lema del mejor lugar para trabajar por la flexibilidad, claro, ya sabes que algo vas a ir obteniendo porque estás dando un beneficio, un no tangible, un parte del sueldo emocional que le dicen, pero bueno, estás contribuyendo a eso.
O sea, es importante ese lobby puntual con la gente de recursos humanos. Vale, en realidad constantemente con todos, ¿no? Con el comercial, con el marketing, con el recursos humanos.
Y eso es lo que tuvimos que aprender la gente de sistemas y sobre todo de tecnología, ¿no?
Claro,
sabemos que tenemos que...
Muy duro, digamos.
Exactamente.
Luis, ¿te pasó esto de hacer lobby con la gente comercial, marketing o de recursos humanos como para lograr que un proyecto sea de data center, sea exitoso?
Sí, siempre conté con el apoyo, o si no, de otra manera, es imposible. Yo diría que es imposible, porque tiene que haber alguna ventaja, ya sea, de, como dijo Sergio, de competitividad o algún ahorro, un valor agregado, qué sé yo, algo que se hacía en 3 días lo hace en 3 horas. Alguna ventaja, ya sea monetaria o emocional, tiene que dar.
Claro, él lo mencionó como productividad, o sea, algo es usando los mismos recursos pero siendo más eficiente de alguna manera, es el concepto de productividad.
Sí, exactamente.
Luis, yo para así ya te despido y te agradezco un montón que estuviste media hora, yo sé que estás a mil, como decimos de acá. ¿Cuál es tu visión de lo que será las próximas necesidades en data center o lo que es? ¿Cómo crees que va a ser el procesamiento del gerente de sistemas en el 2020? Qué loco esto. Esto es fumarse algo y decir, che, ¿qué pasa en el 2020? Algo así, Luis.
Sí. La pregunta. Definitivamente la arquitectura que tenemos hoy está por entrar en el baúl de los recuerdos. Y sí se va a ver, yo apostaría mucho a decir que va a haber un cloud computer, pero no de cloud, no con la arquitectura de data center que tenemos hoy día, sino cuál es el enfoque, cuál es la función de lo que es IT. IT el día de mañana va a ser una fuente de, generadora de información, no uno que hace storage de data. Entonces, vas a, para llegar a eso, a darle valor agregado al negocio, hacer predicciones y todo eso, necesitas mucha información. Datos que tiene tu compañía, ya sea histórico o transaccional. Entonces, Business Intelligence y todo eso va a demandar toneladas de storage. Y yo creo que va a ser muy caro dimensionar tener todo ese storage dentro de la compañía. Y más bien sería, iría a alquilar o a usar por un periodo y iría a las nubes, porque es, ¿cómo se llama? Las bases de datos en memoria son las necesarias para esa arquitectura. Entonces yo creo que va por ahí. Porque toda la operatividad se va a pasar a los móviles. Y para tener el tiempo de respuesta necesario a esos móviles, a esa tablet, a tu celular, son okay. Segundos, milisegundos. Y solamente procesamiento en memoria te va a dar eso.
O sea, el concepto de Big Data a pleno impacta en lo que será en los próximos años.
Big Data, uno. Y el otro, en transaccional, tiene que ser online todo. O sea, nos vuelve tan exigente el celular que cuando necesitamos alguna información, ya la queremos ya. Entonces, de la misma forma tienen que responder las aplicaciones transaccionales el día de mañana. No vamos a esperar 5 segundos. Cuando esperamos 5 segundos, ya se nos acabó el mundo, más o menos, en percepción.
Entonces, el concepto de amazonear, como se le dice acá en Argentina, por lo menos si se amazonear, significa la empresa montada en cualquier plataforma, o sea, desde cualquier dispositivo móvil yo podría conectarme y operar en cualquier momento.
Sí, y eso te va a demandar un tiempo de transacción en línea, digamos. O sea, sí, en tiempo real, no en línea, en tiempo real. Y en tiempo real demanda mucha memoria, mucho procesador, y eso se logra con transacciones, o sea, con computación
y memory. Ok. Luis, te quiero mandar un abrazo y te agradezco por el tiempo que estuviste. Después la seguimos cuando termine el programa. Te mando un fuerte abrazo a todos los amigos de Paraguay y seguimos acá en contacto.
Gracias a vos, Sergio. Saludos.
Gracias, igualmente un gusto, Luis.
Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos en 5 minutos. En 5 minutos, en 3, en 2, en 1. Y ahí va.
Es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securatioconsultores y seguinos en Twitter @securatio.
Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Y sí, seguimos hablando ahí en el break, no podemos con nuestro genio y no nos alcanza el tiempo, así que con Sergio estábamos pensando, ¿cuál es el futuro? Así como dijo Luis, ¿cuál es el futuro que ves de estos avances que hubo en el último tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que ves vos, Sergio, en los próximos años, o el devenir que va a venir?
Yo acá coincido con Luis en el tiempo de las transacciones y que toda la parte de Big Data va a ser el próximo paradigma que se va a imponer. Es decir, de alguna manera, grandes empresas que hoy por hoy manejan ya los datos son los que van a tener esos datos maestros, y que tus transacciones en la nube van a pasar por el core de tu negocio. Por ejemplo, un maestro de clientes, un maestro de quizás de calles o de todo lo que sea el alta de un cliente, sea todo parte del Big Data que tenga un provider, y tu sistema solamente tomando de él información y agregando tu valor agregado, que es tu producto. Las cuentas son matemáticas, con lo cual también son funciones predefinidas. Digamos, lo imagino así, lo imagino con grandes volúmenes de datos, con mucho proceso, como decía él, y muy rápido, y desde cualquier dispositivo. Vamos en camino. Hoy por hoy tenés plataformas de hardware, con la virtualización que conocemos, con capas arriba de la virtualización, que son lanzadores de aplicaciones, que hay de varias marcas y de varios gustos.
Entonces el mundo digital se aglutinaría, se concentraría por especialidades, de alguna manera. Una especialización que sería como el concepto de clase, una entidad de especialista en esto. Por ejemplo, la parte de clientes, no te digo clientes, pero la base de datos de las personas en Argentina hay un solo lugar.
Exacto. Lo mismo, si existe una base de datos de cliente que va por país, puede existir también.
Correcto.
Parte de compañía por país, por región.
Sí. Y uno trabajaría con servicios de lo que fue web services, APIs o el concepto
que fuera. Imagínate que alguien inventara el servicio de darle mantenimiento a esa base de datos de empresas.
Claro.
Donde corroboran toda la información, todo el trabajo que vos, yo y un montón de gente hacen en su empresa para corroborar un registro de un maestro, que lo hace otro. En el volumen costaría más barato y seguramente sería mucho más preciso.
También Luis dijo estar operando desde cualquier lado y desde cualquier lugar. O sea, perdón, desde cualquier lado y a cualquier momento. Eso me da una impresión de movilidad, ¿no? O sea, naturalmente. No están por ahí, a mi criterio, las velocidades de la Argentina en telecomunicaciones como para que eso sea una realidad ya. Pero creo que puede ser que un poco de inversión cambie esto, ¿no?
Yo entiendo que en los próximos años va a ocurrir eso. Argentina no va a caerse de ese tren, que hoy es tendencia en muchos lugares del mundo, donde todo ya está casi interconectado. El Internet de las cosas va a jugar muy a favor, porque vos desde tu casa, desde tu heladera, desde tu cámara de seguridad, vas a interconectarlas con tu dispositivo móvil, tu tableta, tu celular, y detrás de eso los servidores no lo va a tener una empresa, van a estar en un data center, van a estar en una nube y van a estar interconectados. Y entiendo que pasa por ahí. Sigue la tecnología avanzando. Hoy las velocidades que se están logrando con el hardware sobre los distintos tipos de cables y de fibras, entiendo que va a seguir avanzando, como va a seguir avanzando todo lo que es la parte de telefonía celular. Ahí entiendo que en algún momento vamos a tener la velocidad que vos y yo esperamos que podamos tener los dispositivos. Pero sí, definitivamente va a ser todo móvil, aunque sí defiendo la teoría de que la PC tal cual la conocemos no va a morir. Okay. Todavía la PC tal cual la conocemos no va a morir, porque a los dispositivos que son más touch,
o sea, la terminal boba por ahí se transforma en una PC o una laptop.
Exacto.
Digamos.
Para algunas cosas todavía es necesario tenerla, porque todavía no se inventó quizás esa interfase nueva que sea touch y que te permita la velocidad que te permite un teclado.
Claro. Digamos,
hoy falta todavía eso, pero para muchas otras cosas entiendo que vamos camino, que el celular sea nuestra interconexión.
Extensión tecnológica electrónica corporal, digamos.
Sí, exacto.
De alguna manera es un elemento, es un órgano más ya, ¿no?, hoy por hoy. Y con esto que dijo de la generación de mucha información, había una estadística que decía que del 2013 a ahora se generó el 90% de la información digital que hay en el mundo. Y que esto va en crecimiento bastante importante. Hay un informe que concluye esto, ¿no? Como que el 10%, porque faltaba volumen de procesamiento por un montón de avances de tecnología, se pudo generar en los últimos 3 años. Lo paradójico es que no puede ser analizada, porque hay tanta información que es algo que la gente focalice puntualmente, ¿no? Y sumado a lo que es Internet de las Cosas, que va a haber, antes las personas se conectaban por una PC o por un dispositivo móvil, ahora las cosas van a hablar entre ellas automáticamente, generando logs y generando tráfico y un montón de esas cosas. O sea que el concepto de procesamiento en data center, el proceso de telecomunicación, va a cambiar completamente.
Ahí es donde viene el nuevo paradigma. Ahí viene toda la parte de dónde guardamos los datos, cómo guardamos los datos y cómo logramos velocidad de transmisión que generen que no haya interrupciones en esos datos.
Tenemos solamente 3 minutos, Abraham, por eso no podemos hablar. Tenemos que cerrar una frase tuya para cerrar, Abraham.
Sí, la mega tendencia a nivel mundial, si antes era el G7, hoy en día ya está en marcha el E7 y en el futuro el F7, que son los países donde las inversiones, es decir, no se va a fijar la situación política, sino el desarrollo económico, hacia dónde va el futuro. Con respecto a la Big Data, por ahora es el G7, pero más adelante va a ser el E7, que son los países emergentes, como el caso de India, China, Rusia, México, etcétera. Más adelante entrará Bangladesh y otros países donde las inversiones económicas van a ser más rentables para esos pequeños países, donde los salarios se van a mantener lo más bajo posible. Big Data con el IoT ya va...
Ahí me quedo, Abraham, con que inversión tecnológica potencia inversión en tecnología potencia tecnología, y es un ciclo como que se potencia. Sergio, unas palabras finales.
No, digamos, coincido con lo que veníamos hablando. Viene un nuevo paradigma, viene del lado de las nubes privadas, de las nubes públicas, de la colección de datos, de todo lo que es el volumen de información y, por supuesto, de toda la tecnología mobile.
Sí, qué interesante. Hoy hicimos algo que no hicimos nunca. Eso es porque vino Sergio, en piso, en teléfono y en Skype. Gracias a la tecnología que tenemos. Igualmente vamos a ver para más adelante si la próxima le hacemos un Skype por teléfono. A ver si la tecnología 5G que tenemos no se alinea a nuestro paradigma argentino. Bueno, Abraham, a Luis, a Carlos y a Sergio, les agradezco venir. Siempre aprendo un montón de la gente que viene. Así que esto saldrá en breve por los canales de YouTube, iVoox y podcast de Apple. Así que lo difundiremos, espero, en el día de mañana. Les agradezco y espero verlos el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal. Gracias.
Negocio, pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio. ¿Quieres vender o